Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman se asocia con la vida venidera, la vida eterna, el cielo. Las cosas que Dios tiene para nosotros en el cielo específicamente, cuando Él establezca su reino, regularmente se asocia con eso este pasaje. De hecho, yo mismo lo cité en un mensaje apuntando hacia eso. Y un hermano que estaba aquí, no es de esta iglesia, pero estaba aquí esa noche, y se me acercó y me dijo: Jason, mira, ese pasaje que tú usaste no se refiere a eso. No es correcto usar ese pasaje para hablar de eso, porque eso no se está refiriendo a eso en su contexto. Y de ahí viene que, luego de que lo estudié y que entendí que verdaderamente era así, que lo estoy compartiendo con ustedes en esta mañana. Vamos a leer entonces el pasaje dentro de su contexto para que ubiquemos de qué está hablando allí. Así que vamos a leer el capítulo 2. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1 del capítulo 2. Cuando fui a vosotros, les recuerdo que siempre leo de la versión de la Biblia de las Américas, para cuando noten diferencia con su versión, de la Reina Valera, que es la que regularmente más usamos aquí. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría. Y tenemos que ir prestando atención desde el primer versículo, para que sepamos allí de qué está hablando. Cuando fui a vosotros proclamándoos el testimonio de Dios, ahí comenzamos. Aquí se está hablando de la predicación del Evangelio, del testimonio de Dios. Pablo fue a los hermanos en Corinto, o a la ciudad de Corinto, o a la iglesia que estaba establecida en la ciudad de Corinto, proclamándoles el testimonio de Dios. Y pensaba ahora que quizá dije mal a la iglesia que estaba fundada allí. Realmente ahora viene a mi mente que no sé si Pablo se está refiriendo aquí a cuando él fue a predicarles que todavía no eran iglesia, o si fue luego de que ya eran iglesia. Pero él fue allí a proclamarles el testimonio de Dios. ¿De qué se está hablando aquí? De la predicación del Evangelio. Y comenzamos por ahí. No fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Tomen la palabra sabiduría. Es mencionada varias veces aquí. Ahí es la primera, en el versículo 1. Superioridad de palabras o de sabiduría. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Eso sigue hablando de la predicación del Evangelio. El tema del Evangelio, o uno de los temas principales del Evangelio, es Jesucristo crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación, ahí una vez más, se está hablando de predicación del Evangelio, su mensaje, su predicación, ¿ok? Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Ahí está otra vez la palabra sabiduría. Sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres. Ahí tenemos otra vez la palabra sabiduría, van tres veces. Y aquí la palabra sabiduría, la palabra sabiduría aquí se refiere a un conjunto de conocimientos, no doctrinas. En ese contexto, los argumentos, los conocimientos con los que Pablo va a predicarles el evangelio a los hermanos. Su predicación no fue con palabras persuasivas de sabiduría, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, en los argumentos de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, aquí está hablando, entre otras cosas, el pasaje de sabiduría. en el contexto, como ya dijimos, de la predicación del Evangelio. Ni mi predicación ni mi mensaje fueron con palabras de vana sabiduría. De eso es que se está hablando aquí en el capítulo 2 hasta el versículo 5, pero continúa. Sin embargo, hablamos sabiduría, otra vez, sabiduría, entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que va desapareciendo. ¿Cuántas veces va la palabra sabiduría hasta ahora? Creo que son 4. Van 5, mejor todavía. Mejor todavía entonces, van 5. Versículo 7. Sino que hablamos sabiduría. Van 6 ahí, ¿verdad? Ok. Sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, otra vez la palabra sabiduría, van 7. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. 8 veces la palabra sabiduría. Hermanos, cuando usted ve una palabra mucho en un pasaje, de eso es que se está hablando ahí. Ponga la atención. Mire cuántas veces se repite ahí la palabra sabiduría. La sabiduría, otra vez, 9 ya, ¿verdad? Versículo 8. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habían crucificado al Señor de gloria. Y ahí nos vamos a parar. En el pasaje se está hablando de la predicación del Evangelio. Y conectándolo con los demás textos que hemos leído, se está hablando de la predicación del Evangelio, del testimonio de Dios, que contiene una sabiduría que, según el versículo 8 y 7, es una sabiduría de Dios en misterio. Misterio es algo que está como velado, tapado. Supóngase aquí que este púlpito se le tire una capa negra o de cualquier color arriba y no sabemos lo que es, nunca lo hemos visto antes. Si le tiramos una sábana ahí, pues vamos, ya sabemos lo que es porque ya hemos visto el púlpito que está aquí. Pero imagínese que usted no lo ha visto, que usted no sabe lo que está ahí. Eso está en misterio ahí, usted no lo puede ver. La predicación del Evangelio incluye una sabiduría de Dios en misterio, o sea, que el hombre todavía no la conocía. No sabía a qué se refería, no sabía su contenido. No sabía a qué se refería ese plan de Dios. Estaba velada. Un misterio oculto que Dios predestinó para nosotros desde antes de los tiempos de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué predestinó Dios para nosotros? Una sabiduría, un misterio oculto. Ahora, ¿cuál es el contenido de ese misterio? Usted lo conoce, ¿verdad que sí? ¿Qué fue lo que...? Hay un pasaje de las Escrituras que dice que Dios hizo algo desde antes de la fundación del mundo para nosotros. ¿Alguien sabe lo que es? Hermana Leida. Nos predestinó para salvación. María Mercedes. Ok. ¿Quién más? Nos predestinó para salvación, pero ¿mediante quién íbamos a ser salvados? ¿Mediante quién? Mediante el sacrificio de Cristo. Hay un texto que dice que el Cordero fue inmolado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso fue lo que Dios preparó para nosotros de antemano para nuestra gloria. Una sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. ¿Cuál fue esa sabiduría oculta? Ya dijimos, el Señor Jesucristo. ¿Y el Señor Jesucristo es el contenido de qué? ¿Qué es lo que habla del Señor Jesucristo y de su obra? Hermano Domingo, el Evangelio, correcto. Esa, hermanos, es la sabiduría que Dios preparó de antemano para nuestra gloria, lo que nosotros manejamos en el día de hoy, el Evangelio. Nosotros somos ministros del Evangelio, manejamos el Evangelio, predicamos el Evangelio, testificamos del Evangelio, vivimos del Evangelio, hemos sido salvados por el Evangelio. Nosotros somos los portadores del Evangelio en este mundo, nadie más. Por eso nos llamamos evangélicos, ¿sí o no? Esa es nuestra gloria. No solamente gloria de la gloria eterna que tendremos, sino nuestra gloria presente, de que nosotros somos los depositarios de eso. Dios la preparó de antemano para nuestra gloria. Y fíjense, el versículo 8 es muy importante. Esa sabiduría, recuerden que se está hablando de sabiduría aquí, ninguno de los gobernantes la conoció ni la entendió. Pero no solo los gobernantes, tampoco los mismos líderes judíos. Porque si la hubieran entendido, si ellos hubieran entendido lo que usted y yo entendemos ahora, le pregunto, ¿hubieran crucificado al Señor? No. Pero no le entendieron, ¿saben por qué? Porque a ellos todavía no le había sido quitado la sábana que dijimos que le pusimos este púlpito aquí. Ellos no la veían, estaba en misterio, oculta. No sabían. No le entendieron. Y esa sabiduría que esos gobernantes no entendieron era la que Pablo, fue con la que Pablo fue a Corintios a predicar. Y a Efeso, y a Galacia, y a todos los lugares donde él fue. Es entonces, hermanos, cuando llegamos a nuestro versículo 9, que es el que queremos ver dentro de su contexto. Luego de que Pablo dice que esa sabiduría ninguno de los gobernantes de este siglo la entendió, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, ahí es que Pablo dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y pregunto yo ahora, ¿está hablando del cielo ahí? ¿De qué se está hablando aquí? Dígame a alguien, por favor, que lo oiga. Hermana Leida, de la sabiduría. La predicación del Evangelio, correcto. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mis hermanos, el Evangelio, el mensaje del Evangelio, son las cosas que Dios preparó para nosotros, lo dice el texto anterior, de antemano para nuestra gloria. Las preparó. Ahora, ¿por qué dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó? ¿Por qué? Bueno, pero mi hermano, eso es sencillo, nos ponemos a analizar. Pero antes de analizar esa parte, leemos el versículo 10, que es bien importante para confirmar que es el Evangelio que se está hablando ahí. Esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso se quedó ahí. ¿Pero qué dice? Versículo 10. Pero Dios nos las reveló. Y creo que su versión dice a nosotros. Nos las reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Hermanos, Dios nos reveló eso a nosotros. Por eso estamos sentados aquí. Porque usted le ha sido revelado esa sabiduría oculta que Pilato no le entendió, usted la entendió. Nosotros la hemos entendido porque el Espíritu, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, en su soberana gracia nos tomó a nosotros y nos quitó el velo. Y lo vimos, ¡wow! Y nuestros ojos se abrieron así. Lo vimos. Lo entendimos. Pilato no lo entendió. Caifás no lo entendió. Ellos no entendieron esa sabiduría oculta que Dios preparó para nosotros. Pero Dios nos las reveló. Ya no están ocultas, hermanos. Eso no es el cielo, no está hablando del cielo ahí. Está hablando de lo que usted y yo ya manejamos, que Dios nos lo reveló y que ya lo conocemos y lo entendemos y lo predicamos y lo enseñamos y lo vivimos. El Evangelio. Que ojo no vio ni oído yo. Vamos a ver. ¿Quién me dice algo ahí? ¿Por qué podemos decir que el Evangelio es algo que ojo no vio ni oído yo ni subió al corazón del hombre? Hermana Leida. Espérese, usted está cerca de...
Porque ciertamente aquellos a quienes Dios por medio de su Espíritu no le ha revelado el misterio del Evangelio, para ellos no ha subido a sus ojos, ni a su corazón, ni a su oído.
Ok. ¿Quién más? Manuel. cosas que ojo no vio. Vamos a ser un poquito más literales ahí. Cosas que ojo no vio ni oído oyó.
Sí.
Vamos, pensemos en cosas que el ojo no vio ni oído yo, Manuel.
Exacto. También dice en Mateo 13:17 respecto del Evangelio, el Señor Jesucristo hablando con los discípulos. Dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y oír lo que oís. ¿Se acuerda? Ese punto
claro,
específicamente.
Claro. Muy buen pasaje, anda por ahí la idea.
Exactamente, entonces la proclamación del Evangelio, tal como lo escuchamos de la boca del Señor Jesucristo, es algo que los profetas no lo vieron y los demás quisieron verlo, precisamente como dice en otro verso de que Abraham y los demás saludaron todo esto de lejos.
Correcto, muy correcto. Pero quiero más. O sea, por ahí anda la idea de desearon ver lo que vosotros veis ahora y no lo vieron. Muchos profetas, muchos reyes desearon ver lo que vosotros vieron. ¿Qué fue lo que ellos vieron? La muerte y resurrección de Cristo, dice nuestra hermana. Perfecto. Y antes de ahí, y antes de eso, ¿qué vieron? A Cristo nada más, sentado. ¿Qué vieron? Cosas que ojo no vio ni oído yo. Hermano, piense. La resurrección es una buena, correcto, correctamente. Ahí hay una. La encarnación de Jesucristo. Sí. Ajá, pero eso está muy amplio, mi hermana. ¿Y qué sucedió entre su encarnación y su resurrección y su muerte? La predicación, nada más. La obra que hizo, los milagros, pero dame uno. Amén, hermano, mírelo ahí. Puso a ver a un ciego. ¿Cuándo se había visto eso antes? ¿Se había visto antes? Anduvo sobre el agua, dice la hermana Leida. Correcto. Eso no le había subido al corazón al hombre. Resucitó de los muertos, ya lo dijo nuestra hermana. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni le habían subido al corazón del hombre. Mi hermano, el ministerio completo de Jesucristo fue algo que ojo ni oído habían visto ni oído anteriormente. ¿Cuándo se había visto tres panes eran y dos peces multiplicarse así? Cinco panes y dos peces. ¿Cuándo se había visto eso? Dar para 5,000 y pico de hombres. Dígame cuándo, hermano. Y dos veces se hizo eso. El Señor caminando sobre las aguas también, como ya mencionaron, ¿cuándo se había visto eso? Hay un texto, cuando preparaba el estudio, se me olvidó buscarlo, pero que en el Nuevo Testamento, en uno de los evangelios, y de hecho si alguien lo puede buscar ahí y darnos la cita, se lo voy a agradecer, que alguien dice, nunca se había visto tal cosa. Creo que fue en el contexto de poner a un mudo a hablar, a un sordo mudo a hablar, o cuando el Señor Jesús sanó un ciego. Pero hermanos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni habían subido al corazón del hombre, fueron las que el Señor Jesucristo hizo. ¿Cuándo se había visto convertir el agua en agua, unas tinajas de agua en vino? Nunca. Eso no había subido al corazón del hombre, ni se había imaginado eso. Pero sobre todo, hermanos, no se había visto, ni oído, ni había subido al corazón del hombre que un justo muriera por los injustos. Nadie pensó nunca que Dios iba a redimir la deuda de nuestros pecados enviando a un hombre a sufrir tal martirio en la cruz, sin haber merecido nada para que eso le pasara. Cosas que ojo no vio son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso no lo entendieron los gobernantes de ese siglo. Por eso crucificaron al Señor. Pero esa sabiduría oculta, esas cosas que no habíamos pensado nunca en ellas, ni habían subido a nuestro corazón, fueron las que Dios preparó para nosotros. Esas cosas maravillosas. que Dios iba a encarnar, como mencionó una hermana, que se iba a encarnar, que iba a nacer de una virgen y que iba a crecer desde cero hasta la edad que comenzó su ministerio. ¿Y quién se iba a imaginar eso? Dios, en un niño, dependiendo del seno de su mamá para sobrevivir, frágil. ¿Quién se iba a imaginar eso? Que así era que Dios iba a salvarnos de nuestros pecados. Esas son las cosas que Dios preparó para nosotros, que no habían subido al corazón del hombre, ni ojo había visto, ni oído había escuchado. Creo que estaban encontró el texto que dijimos. El hermano José Manuel levantó la mano ahorita. Por favor. Hermano decía, otras cosas que no vemos hasta que el Espíritu Santo nos trae la luz.
Fijamos, el hombre es incapaz de ver cosas que para nosotros tienen sentido común y lógico. Pero la lógica espiritual es incapaz el hombre de verla, por muy inteligente que sea. Y nada más hay que ver cosas puntuales. Por ejemplo, ya para esta fecha hace tiempo que la lotería debiera de dejar de existir.
Yeah.
Sin embargo, sigue la gente jugando dinero y apostando dinero.
Yeah. Muy bien.
Se es incapaz de ver que la tendencia natural es que el dinero se inclina a un solo lado. Pero están ciegos espiritualmente. Están ciegos espiritualmente y no tienen capacidad para ver que realmente su decisión está torcida.
Ya. Yeah. Realmente, en un sentido más espiritual, las cosas que el hombre no puede ver y que tienen lógica para nosotros tienen que ver más con estos aspectos espirituales, como bien dice un pasaje, de que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y se han de discernir espiritualmente. Manuel.
Esto se encuentra en Mateo 9:33, en el contexto exactamente de un mudo hablando. Dice, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se había visto cosa semejante en Israel.
Correcto, gente, mírelo ahí. Nunca se había visto. Ni en Israel, ni en ninguna parte del mundo se había visto eso. Un hombre caminando sobre las aguas. ¿Eh? Un hombre diciéndole al mar, calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. Hermano, eso nunca se había visto. Se había visto y le había subido al corazón del hombre a que alguien se parara. Coja la idea. Imagínese a alguien haciéndolo ahora. Vamos para allí, para el Cristo Redentor. Levántame esa... quítame esa tapa ahí de esa tumba. Hermano José, venga afuera. ¿Se acuerdan del hermano José? Hermano José, venga afuera. Lo va a hacer solo porque nadie va a ir para allá. Digo, nadie se usa en los juicios. Ahora, imagínese en esa ocasión allá, el Señor Jesucristo ahí. Quiten la piedra. Por eso es entendible, mis hermanos. Recuerden, cuando Marta le dice, Señor, ya ahí es, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Te desayunaste? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Sacar ese bajo de ahí? Porque nunca le había subido al corazón a nadie eso. Y el Señor, quitan la piedra. Lázaro, ven fuera. El juidero. En otro contexto, la gente se saldría huyendo. La Escritura no dice, pero mire, quizá uno o dos ahí se echaron para atrás, cogieron su distancia, cuando vieron ese hombre salir. ¿Recuerdan que los fariseos le decían al Señor, cuando sacaba a los demonios, mira, tú sacas los demonios por Belcebú? O sea, que la gente, en su lógica insana, sin ser iluminados por el Espíritu de Dios, pensaban tonterías, estaban viendo milagros gloriosos. Y lo que se ponían era a pensar tonterías. Por eso dice el Señor, miren, cuando alguien no es convencido por el Espíritu para que se convierta, para que crea en el Evangelio, por su obra, no se van a convertir aunque uno se levante de los muertos. Lo que van a comenzar es a divagar en qué pasó ahí, cuál es la magia, qué fue lo que hicieron ahí, pero no lo va a relacionar con el Evangelio. Eso solamente lo logra el Espíritu Santo, revelando el mensaje de Dios. Muy bien, entonces, hemos visto aquí que esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas del Evangelio. El mensaje del Evangelio, la predicación del Evangelio, el plan redentor de Dios, en resumen, por medio de Jesucristo. El plan redentor de Dios por medio de Jesucristo. Ahí está. El plan redentor de Dios por medio de la muerte de su Hijo. Son esas cosas que Dios preparó. El micrófono, por favor, a nuestro hermano Stalin. Que Dios preparó para los que le aman. No habla del cielo. Eso se refiere al mensaje del Evangelio, el que contiene el plan redentor de Dios por medio de la muerte de su Hijo. Hermano Stalin.
Sí, meditando en lo que hemos estado hablando, vemos en las Escrituras que muchos hombres hicieron hazañas extraordinarias que para el hombre era incomprendible. Ahí vemos Moisés, el mismo David, todos hicieron hazañas extraordinarias.
Elías, Eliseo.
Sí, sí, sí. Pero en determinado momento esos hombres fallaron, porque nacieron en pecado. Y si hacemos un paralelismo con el ministerio y el carácter de Cristo en sus 30 y tantos años, vimos que en ninguno de los momentos de su vida falló ni pecó. Entonces, esas hazañas y esos milagros, además de su carácter y su vida de no pecado, fueron que esos príncipes no oyeron ni escucharon jamás.
Correctamente. Eso se puede contar como otra de las cosas que no se habían visto. Alguien que nunca, como dice la Escritura, nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca. Eso es correcto. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que desee agregar antes de pasar a nuestro siguiente punto? Hermana Leida. Por favor, el micrófono aquí.
Que es como resumiendo la idea, el hecho de que seamos salvos por gracia, son cosas que no han subido en corazón de hombre al que el Espíritu no se lo haya revelado. Que simplemente porque Cristo murió en la cruz y nosotros recibimos por fe esa salvación, podemos alcanzar esa salvación.
Sí, correcto.
O sea, eso no ha subido en corazones de hombre a los que se le predica y no lo entienden.
Eso es parte del contenido de ese plan redentor de Dios por medio de la muerte de su Hijo. Entre otras cosas que también es por gracia. O sea, de gratis, sin hacer nada. ¿Cuál es la línea humana? El micrófono allá, por favor, a Mauri. ¿Cuál es la línea humana? Que regularmente, que nada es gratis, ¿sí o no? ¿Usted no ha oído eso? Nada es regalado. Y es verdad. O sea, fuera del Evangelio, tenga cuidado cuando le están de que no, mira, tal, nada es regalado. Algo hay por detrás. O sea, no quite eso. No tumbe eso. Que nada es regalado. Excepto el Evangelio. Ahí sí es verdad que es regalado. Ahí sí es verdad que la salvación es sin hacer nada, por pura gracia. Es gratis. Amaury.
Hermano, hay algo que en ese contexto de que no había sido visto ni oído, tan sorprendente que todavía hoy no ha sido aceptado ese hecho. El nombre de Jehová originalmente eran 4 consonantes. Es interesante en ese contexto que sepamos que entre otras razones era porque no era pronunciado. Tenía que ver con su santidad. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que no ha sido visto y oído? Que con Cristo, cuando el velo se rasgó, se rompió ¿qué? La separación entre el lugar santo y el santísimo. Cristo eliminó el sacerdocio. Y que yo sepa, el único evangelio, que es el que nosotros seguimos y adoramos, es el único que no tiene sacerdocio. O sea, nosotros tenemos libre entrada ante nuestro papito. Después, todas las falsas religiones tienen algo en el medio. Tienen sacerdotes, sacerdotisas, tienen ídolos. Pero nosotros, en esta mañana, estamos sentados entrando al lugar santísimo. Y estamos hablando no solamente de esa santidad y ese lugar santísimo, sino con Él sentado aquí, al lado de nosotros, en medio nuestro. Eso no fue visto nunca.
Amén, amén. Le subió al corazón al hombre, especialmente a los judíos, a la línea sacerdotal arónica. Bueno, ¿te levantaste la mano? Ok. Muy bien, entonces, pasemos ahora, luego de resumir, hermana Coco, ¿quieres decir algo? Por favor. Espera el micrófono, mi hermana. Luego de reiterar que nuestro texto de 1 Corintios 2:9, las cosas que ojo no vio ni oído oyó, hay redirecciones, eso no es cielo, se habla de eso, es el evangelio, el plan redentor de Dios. Hermana Coco.
Otra cosa que nunca se ha visto y es un embarazo por el Espíritu Santo, como sucedió con Jesucristo y María.
Correctamente, mi hermano. Gracias por ese señalamiento. Cosas que ojo no vio, hay muchísimas. Toda la vida y ministerio y aún a la antevida del Señor como su concepción, fueron cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni habían subido al corazón del hombre. La próxima presentación, por favor. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, y versículo 15 y 19. Primera de Juan. Y ya yo veo que aquí nos vamos a quedar por mitad. Capítulo 2 y versículo 15. Nos quedan 15 minutos. En este contexto aquí, este pasaje no lo vamos a ver necesariamente porque se saque de contexto, pero sí porque se diluye mucho con muchas interpretaciones personales. Vamos a leer el texto antes que nada para que sepamos de qué estamos hablando. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y de inmediato preguntamos, igual que al inicio, ¿de qué está hablando aquí? ¿De qué se está hablando aquí? Tendríamos que leer el contexto, leer hacia detrás, leer un poco hacia adelante. Sin embargo, cuando hacemos esto, la verdad es que este pasaje en particular no nos da una idea tan clara. Sí nos ayuda a entender, claro que sí, pero no nos da una idea tan clara, tan específica, como lo hace el pasaje anterior, que leyendo el contexto nos podemos dar cuenta de que ese pasaje, ese texto se refería al Evangelio. No pasa así tanto con este. Sin embargo, este pasaje tiene una particularidad de que, como no menciona, aparentemente, hasta ahí, no menciona, no es muy específico con cuáles son esas cosas del mundo que no debemos amar, ahí se diluye mucho. Se diluye es de que se le echan muchas cosas. Diluir es cuando usted tiene una batida, usted le echa agua, y después le echa otro chin de agua, y otro chin de agua, y viene otro, y la batida muy espesa, y le echa otro chin de agua, y otro chin de agua, y se va diluyendo. No hay más al mundo ni las cosas que están en el mundo. Mi hermano, ¿usted sabe el universo de cosas del mundo que tiene la hermana Lady en su mente, y yo, y nuestra hermana aquí? Lo que piensa nuestra hermana, que son cosas del mundo, lo que pensamos cada uno de nosotros aquí, que son cosas del mundo. Pero realmente, ¿cuáles son esas cosas del mundo a las que apunta este pasaje? Por favor, dámelo un toque a la presentación. Lo primero es que la palabra mundo, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. En el Nuevo Testamento, regularmente, El término que se usa ahí, mundo, se refiere a siglo. Eso se encuentra en Romanos capítulo 12 y versículo 2 también, el mismo término en original, cuando dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es el término griego aion, que se refiere a siglo. Siglo, o sea, se refiere al orden moral, el esquema establecido. No se refiere a la tierra ni a las cosas físicas. Se refiere al siglo, al orden que establecen los hombres. El orden que se establece, el orden moral. No os conforméis a este mundo. Aquí dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué pasa? Regularmente entramos ahí y nos quedamos ahí con ese pasaje. Y comenzamos a entrarle cosas ahí, en nuestra lista de cosas del mundo. Buen herejes.
Bueno, ese pasaje ha sido grandemente tergiversado regularmente por los arminianos. A mí me han dicho hasta que deje mi trabajo, porque yo dedico mucho tiempo al mundo. Hasta el hecho de ir a una playa, visitar un río, ellos interpretan que uno está amando demasiado el mundo. Entonces aquí no se refiere al cosmos. Este texto se refiere más bien al sistema del mundo, al sistema de pecado, al sistema, como dice el versículo subsiguiente, al 15, que el mundo pasa y sus deseos. Y habla también acerca de cuáles son los deseos. Entonces, la interpretación correcta de este texto, que se interpreta como cualquier otro texto a la luz de todas las escrituras dicen que el que no trabaje, que no coma. Así que el que le diga a usted, varón, deje su trabajo y dedíquese a servirle a Dios. Dije, varón, y yo no estoy sirviendo a Dios con mi trabajo, proveyéndole a mi familia y sustentando lo que es el primer ministerio que Dios ha puesto en mi mano. Y usted no se imagina, hermano, la cantidad de hermanos pasando hambre, poniendo a su familia a pasar trabajo por esa mala interpretación. Usted no se imagina, no son uno ni dos que yo personalmente conozco y lo he amonestado duramente por esa mala interpretación de esa parte de las escrituras.
Muy bien. Asimismo es, nuestro texto aquí se presta a mucha dilución. Le comenzamos a echar ahí las cosas del mundo. Ahora bien, si seguimos el pasaje en el versículo 15, vamos a comenzar a ver aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si uno lo ama, el amor del Padre no está en él. El versículo 16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí vamos de nuevo, tenemos que recordar la enseñanza que estuvimos viendo el pasado domingo acerca de la palabra todo. Ese todo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también, ese todo no es todo. Ese todo apunta a cosas específicas, a un conjunto específico, no a todo el universo de las cosas. Porque todo lo que hay en el mundo no se refiere al mar, al continente americano, al continente asiático, ¿no? Ese todo no es todo. Todo lo que hay en el mundo se refiere a un conjunto específico. En este texto, ¿cuál es el conjunto específico? Vamos a leerlo. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, en Reina Valera dice los deseos, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, por nuestra evidencia bíblica, ¿qué es todo lo que hay en el mundo según nuestro versículo 16? Vamos, dígame. ¿Cuál es el todo ahí? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida o la arrogancia de la vida. He ahí nuestro todo en este contexto. El micrófono aquí, por favor, Alberto. Es ahí nuestro todo, hermanos, en este contexto aquí. Todo lo que hay en el mundo, y lo menciona, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, eso no proviene del Padre. Eso no proviene del Padre, sino del mundo, como ya dijimos, de ese orden moral anti Dios que está establecido en este mundo. Alberto.
Eso evidentemente lo que habla es de egocentrismo, o sea, la idolatría del hombre sobre sí mismo.
¿Cuál?
O sea, los deseos.
Ya, el conjunto.
Todo el conjunto lo que habla es de egocentrismo, o sea, es el hombre en su adoración hacia sí mismo.
Ya, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida, que concuerda más con esa idea de Alberto, la arrogancia de la vida. Eso no procede del Padre, eso procede del mundo. Y el mundo pasa, ese esquema moral pasa, y sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora bien, antes de pasar a Manuel, es bueno ampliar, por ejemplo, ahí lo que dicen las pasiones de la carne. Alguien dirá, sí, pero todavía no estamos entrando en cosas específicas. ¿Y cuáles son? Ok, los deseos, la cosa del mundo que no debemos amar, son las pasiones de la carne. ¿Y cuáles son las pasiones de la carne? Hermano, ¿no la conoce usted? Como dijo el Señor Jesús, tanto tiempo estoy con vosotros y aún no me conocéis. Tanto tiempo tienen la Biblia con ustedes y no saben cuáles son las pasiones de la carne. Vaya a Gálatas, que están ahí, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y cuál es la primera en la lista? No, hermano. Fornicación es la primera. Fornicación. Y la segunda es adulterio. Están en el top 3. Fornicación y adulterio. ¿Y qué más? Son esas nada más. Sí, pero esa se parece también. Esa es esa misma línea. Hechicería, idolatría. Y no solamente en ese texto hay cosas de las obras de la carne. O sea, en otro texto también, pero ahí también las obras de la carne son la mentira, la ira, la blasfemia. Como en otro pasaje del cual predicamos en una ocasión. Pero ahora también desechad vosotros todas estas cosas que las descuidamos mucho. Ira, enojo, maledicencia. En el pueblo de Dios no hay tanta fornicación y adulterio como en el mundo. Pero el enojo y la ira se viven comiendo las parejas. Se sientan aquí. Indiferencia. Insumisión. Las casadas están sujetas a sus maridos. Eso vive violándose a cada rato, pero no solo eso. Los maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo a la iglesia. Eso es inmenso. Eso es casi imposible de cumplir. Pero para los hombres es imposible. Pero ahí viene lo que decíamos el domingo pasado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una de las que se puede en Cristo que fortalece. Es muy difícil, sí. Tanto de una para el otro como del otro para una. Pero se puede en Cristo. Pero esa es una de las que son descuidadas y no se ven mucho. Manuel, recuerden, para recapitular, estamos hablando aquí de lo que hay en el mundo y comenzamos con las pasiones de la carne y estábamos mencionando algunas. Pero nos estamos refiriendo aquí a qué se refiere el pasaje con no améis al mundo de las cosas que están en el mundo. Manuel.
Sí, el versículo 15 nos plantea una condicionante que va en dos direcciones, desde el 15 al 16. Por un lado, el amor a las cosas del mundo, y por otro lado, los deseos desordenados o los deseos incontrolados por las cosas del mundo. Por un lado, el Señor nos dice de manera positiva que el amar al mundo, y lo tenemos que ver en la misma dirección que amar a Dios,
el amar al mundo. Obviamente que, como lo dice Santiago, nos convertimos en enemigos de Dios. El amor del Padre no está en el mundo, no está en Él, si ama al mundo. Pero también nos dice, de forma negativa, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Y cuando habla de los deseos de los ojos, me remonto rápidamente a Salomón, que no le negó nada a sus ojos. Y esto es interesante porque, si bien las cosas que están en el mundo son hechas para nuestro beneficio, para nuestro disfrute, la condicionante que va en dos direcciones es precisamente el hecho de el desorden en nosotros querer alcanzar las cosas. Nosotros podemos, yo bien puedo desear una mujer que sea mi esposa, pero que yo la desee ¿para qué? Para simplemente tener relaciones sexuales. Obviamente que eso se constituye en una desviación a las cosas santas, a las cosas buenas que el Señor ha creado para nosotros. Entonces, el ejemplo que decía Buanerges, obviamente que las personas que tales piensan, piensan de manera equivocada, por el hecho de que todas las cosas que el Señor nos ha puesto a nosotros en el mundo es para nuestro disfrute. La condicional es, no la ames, no la desees debidamente.
Muy bien. Gracias, Manuel. Nosotros vamos a ver más de eso, si Dios nos permite, cuando terminemos de ver este texto, porque como les dije, nos íbamos a quedar por mitad. Pero si lo vemos por el lado nuevo, vamos a tener otra oportunidad de verlo. El mundo pasa y sus pasiones. Y ahí hay un texto que vamos a ver en una próxima ocasión. No necesariamente tendrá que ser el domingo, pero puede ser también. Que nos permitirá ampliar más esta idea. Manuel mencionó algo muy importante que debemos de saber también manejar, porque hay un pasaje que dice que Dios creó todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y vamos a ver que dentro del mundo hay cosas, dentro del mundo de ese orden, ese esquema, no necesariamente la creación física, dentro de ese esquema, hay cosas que nosotros los creyentes podemos manejar y disfrutar. Y, pero en ese contexto nos dice la Escritura, no amen eso. No amen al mundo, pero también las pasiones de la carne y las pasiones de los ojos, eso no hay que decir que no se ame. No es que no se ame, es que eso tiene que ser desechado. Pero vamos a ver si Dios nos permite eso un poquito más ampliado. Por lo pronto tenemos que dejarlo aquí. ¿Alguna pregunta o algún comentario antes de terminar? Manuel, por favor. Manuel Esteban, en este caso. Allá era Manuel Santana y Jerez. Micrófono, por favor. No lo apaguen.
Ya, okay. Bien, por eso que tampoco es una posición muy prudente, digamos, uno retraerse totalmente de lo que son las redes sociales. Porque usted ve por
ahí
medio de las publicaciones. Sí, las publicaciones que hacen las personas que son contactos de uno, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, le dicen a uno por dónde va la tendencia filosófica de este mundo. Por ejemplo, hay alguien por ahí que escribió un libro llamado, creo que es Jeff Keller, y otra persona de estos contactos míos pues compartió un pensamiento que dice, la actitud lo es todo. Imagínese, la actitud, o sea, presentarse uno como que yo soy la gran cosa. Además, eso, en primer lugar, es idolatría. Y en segundo lugar, es minimizando a los demás, porque dice, tú tienes que presentarte como que tú vas a obtener aquello que deseas y que hoy me levanté con metas. El que no se levanta con metas, eso está prohibido. Ok, por un lado está bien porque hay un tipo de ambición que es positiva, que es buena, que es la que nos impulsa precisamente a trabajar para nuestras familias y demás. Pero cuando nosotros ponemos que la actitud y alcanzar mis metas son la única motivación para yo fajarme a trabajar, eso también es idolatría.
Mira, hermano, como tú estás mencionando eso de las redes sociales en el contexto de la enseñanza que vimos hoy, no quiero terminar sin antes decir que Bueno, tú dices que por eso no es bueno apartarse. No, el que decida seguirlas o no seguirlas, yo quiero que eso se quede aquí claro. No necesariamente tiene que ver con esta enseñanza, porque aunque alguien esté claro y entienda que las redes sociales no necesariamente son una cosa del mundo de la que yo debo de huir, pero hay muchas personas que no lo ven, específicamente esa que tú mencionaste, por otras cosas, porque ya están cansados de ver tanta tontería. Por decirte algo, o sea que vamos a dejar las redes sociales por lo pronto a un lado de esta enseñanza. Bien, entonces vamos a terminar orando. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad en esta mañana. Nuestra oración es que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé gracia, sabiduría, entendimiento para discernir y entender tu palabra, estas cosas que tú preparaste de antemano para nuestra gloria, esta sabiduría oculta que tenemos el privilegio de entender y que los gobernantes de ese entonces no entendieron y crucificaron a nuestro Señor. Ayúdanos a entender tu palabra como tú la has enseñado, como tú quieres que nosotros la entendamos, a ver lo que tú quisiste que viviéramos cuando inspiraste tu palabra a aquellos que la escribieron. Enséñanos, Señor, y permítenos así, como dice tu palabra, estar llenos de tu conocimiento, de manera que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.